de siete que voy a dar a continuación. Este va a ser el primero, hablando de las iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Muy bien, pues, como digo, vamos a comentar un mensaje, bueno, una serie de siete mensajes, que el Señor le dio a las iglesias. Y preguntaros, ¿no? Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué este mensaje a estas siete iglesias y no le dio a otras, ¿no? Porque había muchas más iglesias, ¿no?, que las siete que nombra el Apocalipsis. Bueno, la respuesta es que estas siete iglesias de alguna forma representan al resto de todas las iglesias. Porque tanto los elogios que el Señor da a cada una de las iglesias, como la reprensión. Luego miraremos que solo hay dos iglesias a las que no reprende, que son Esmirna y Filadelfia. A todas las demás sí que las reprende, ¿no? Entonces, como digo, de alguna forma estas siete iglesias representan a todas las iglesias. Y como digo, espero que nosotros, a título individual y también como iglesia, pues seguramente que nos podemos identificar con algunos de estos elogios, pero también espero que no nos identifiquemos solo con los elogios, sino también con algunas de las reflexiones que el Señor da. Amén.
Amén.
Pues vamos al Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7, en el primer mensaje que da a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. ¿Estamos todos?
Amén.
Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Mirad, hay muchas cosas que caracterizan a los creyentes, ¿no? Una de ellas es el temor reverencial. Por eso, ¿verdad?, el principio de la sabiduría, el temor de Dios, ¿no? El temor reverencial, pero también el deseo de imitar a Jesús. La misma santidad, dice la Escritura, buscar la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Y también la obediencia. Si queremos permanecer en Jesús, tenemos que obedecerle. Porque si no lo obedecemos, no estamos permaneciendo en él, ¿verdad? Pero creo que la característica suprema de un cristiano es el amor a su Señor. De ahí el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo tu cuerpo. Y para saber realmente, ¿no?, si realmente estamos haciéndolo así, dice, y uno semejante a este, ¿cuál? ¿Cuál es el mandamiento semejante a amar al Señor con todo tu corazón?
A tu prójimo
como a ti mismo. Porque es muy fácil amar al Señor y decir que vamos al Señor, pero eso hay que demostrarlo. ¿Y sabéis cómo se demuestra? Pues amando al prójimo. Y claro, el prójimo empezando por el hermano. Por eso Juan dice, a ver, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Si estás diciendo eso, eres un mentiroso y haces mentiroso a Dios. Por eso es la principal característica de un creyente. Ama a su Dios con todo su corazón. Eres lo primero en su vida. Pero a la vez, ¿verdad?, esa es la relación vertical. Pero esa relación vertical se tiene que transformar en una relación horizontal. el que tengo al lado. Como digo, esa es la principal característica de un creyente. Y es que no se nos olvide que el mismo Jesús dijo a sus discípulos a que hicieran del amor a Él la máxima prioridad en la vida de cada uno de ellos. Por eso dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es fácil, ¿eh?, llevar a cabo estas cosas. Amar a Jesús más que a tu papá, amar a Jesús más que a tu mamá, amar a Jesús más que a tu hijita, tu hijito. Pero también dijo, ¿verdad?, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué me sirve decir que amo al Señor y luego no guardo sus mandamientos? A veces se nos llena la boca de decir que amamos al Señor y no guardamos sus mandamientos. El que ama mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Con todo esto, hermanos, estamos viendo la importancia del amor del creyente por su Señor. Pero mirad, este amor, es verdad, ¿eh?, puede fluctuar. Puede fluctuar en su intensidad. De la misma forma que también el amor por nuestro esposo o nuestra esposa puede fluctuar, depende del día, ¿no? Hay días en que dices, te cogía y te... no sé qué, ¿no? El amor a veces fluctúa. Y por nuestro Señor también. Y cuando dejamos de hacerlo, cuando dejamos de amar a nuestro Señor, por lo que estamos es pecando, así de serio es. Bueno, creo que no hay mejor ilustración en la Escritura de la seriedad de permitir que mengue el amor a Cristo que esta carta a la iglesia de Éfeso que hemos, que acabamos de leer. Pero tengo algo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado, que no perdido, ¿eh? Esto también me parece importante, luego hablaremos de ello. Que no perdido, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y antes lo decía, estas siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3, esta es la primera iglesia, representan por lo general a los diferentes tipos de iglesias que están presentes en todas las épocas de la iglesia. Y a excepción de dos de ellas, Esmirna y Filadelfia, como antes decía, se les reprende por tolerar el pecado en medio de ellas, algo que era característico en la iglesia de entonces. Y también lo es en la iglesia de ahora. Los problemas en estas iglesias van en aumento desde menguar en su amor, por ejemplo, en Éfeso, hasta la total apostasía, por ejemplo, en la iglesia de Laodicea, a la que me decía, por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, también considero importante la gravedad del problema en Éfeso, en cuanto a que esta era, por decirlo así, la iglesia madre. Acordaros que Pablo en su tercer viaje misionero estuvo en Éfeso 2 años predicando el Evangelio. O sea, la iglesia madre era la misma de Éfeso, y luego desde ahí, durante 2 años, dice que se predicó todo el Evangelio en Asia. Todas las iglesias a las que aquí está haciendo referencia al Apocalipsis son las iglesias de Asia que están cerca de Éfeso. Pero si era culpable, todavía era doblemente culpable, porque de alguna forma era la iglesia de donde partió, ¿eh? Era la iglesia madre. Mira, todas las cartas comienzan con un escribe al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel. Claro, la pregunta es, ¿quién es este ángel? O sea, ¿hay algún ángel en la iglesia? Bueno, mirad, en el Nuevo Testamento, en la Escritura, la palabra ángel se emplea de dos maneras. Una, para llamar ángel al ángel natural, ¿no?, aquel ser celestial. Pero también se emplea para llamar al mensajero, alguien que lleva el mensaje. Y de alguna forma, cuando dice al ángel, de alguna forma es, diríamos, el pastor, que de alguna forma representa a toda la iglesia, ¿vale? Es como si fuera, escribe a la persona que está representando a toda la iglesia. Pues bien, vamos a reflexionar el contenido de esta carta, atendiendo en primer lugar al escritor, a la iglesia la ciudad, cuál es el elogio, cuál es el reproche y cuál es el mandato y el consejo. El escritor. Bueno, ¿quién es el escritor? El que escribe. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Mirad, si nos fijamos bien en esta descripción que hace Juan de nuestro Señor, este es nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que quien está hablando, como digo, es nuestro Señor Jesucristo, empleando frases de esa misma visión que Juan nos describe, por ejemplo, en el primer capítulo, en este caso usando lo que dice en 1:20. Capítulo 1 dice, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, dice, el misterio de las siete estrellas que han visto en mí, en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que han visto son las siete iglesias. O sea, es Jesús. Está hablando de Jesús. De Jesús. Él es quien está en medio de las iglesias. Y Él es el Señor de las iglesias.
Amén.
A veces decimos la iglesia de Higinio, la iglesia de Juan Carlos, o la iglesia de Luis, o la iglesia... La iglesia es del Señor.
Amén.
La iglesia es del Señor. Es suya. Él es el que anda en medio de ellas. Amén.
Amén.
Él es el que las cuida, las protege, las pastorea. Lógicamente un saludo, hermanos, para llevar a cabo esa tarea. Bueno, vamos a ver un poco la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia? Pues como dice, la iglesia en Éfeso. Mirad, y en Éfeso, en los Hechos, aprendemos que, por ejemplo, Aquila y Priscila, juntamente con Apolos, fueron los que pusieron el fundamento para el ministerio de Pablo en Éfeso. Ministerio que sobre todo se desarrolló, como decía antes, en su tercer viaje misionero, capítulo 19 de Hechos. Y ahí estuvo, dice la Escritura, por 3 años, inclusive hasta creó una escuela de teología, y desde donde partió el Evangelio hacia toda Asia. Por eso decía, ¿verdad?, la importancia de esta era la iglesia, hermana, y desde donde partió el Evangelio. Y tampoco no quiero obviar que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y estos milagros lo que hacían era autenticar el mensaje que se estaba dando. Cuando vemos en Hechos, ¿no?, cómo Pablo predicaba el Evangelio y cómo juntamente con los... cuando predicaba el Evangelio sanaba a todo lo que le traía, ¿verdad? Estos milagros que se producían, que ahora no se ven tanto, por decir que casi no se ven, porque ahora el Evangelio se tiene que recibir por fe, no por vista, pero esos milagros eran necesarios porque era un mensaje nuevo, entonces de alguna forma autenticaban, ¿verdad? Dice, mirad, lo que dice Pablo es cierto, ¿no? ¿Y de qué forma es cierto? Mirad, venían personas con enfermedades y los sanaban, ¿no? Ahora ya no hace falta eso. Hace falta. No, porque el mensaje ya no es nuevo, ya lleva más de 2000 años, ¿no? Lo que hace falta es si lo predicamos. Eso sí hace falta. Eso sí hace falta. Pero tampoco no quiero que olvidemos el amor y la fe de los hombres y mujeres como Priscila, Aquila, como Apolos y todos los ancianos, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando Pablo se despidió de los ancianos de la mesa de Éfeso? Pues tampoco no quiero que olvidemos el amor, ¿no?, que había entre ellos, hasta inclusive con el mismo Timoteo. Mirad, pero todos aquellos cristianos, cuando Juan está escribiendo esta carta, ya estaban con el Señor. Ya habían pasado 4 décadas y se requería otra carta a esta iglesia de Éfeso para enfrentar una nueva situación con una nueva generación de creyentes. Luego veremos lo que va a pasar con la iglesia. Es curioso, ¿eh? Bueno, ya lo adelanto, ¿eh? Ya, con el tiempo, esta iglesia en Éfeso desapareció. En Éfeso lo que hay, en Asia lo que hay es mucho musulmán, pero en Éfeso no hay un punto de luz, no hay una iglesia. Sí que hay una, luego veremos cuál es, ¿eh? Sí que hay una, pero aquí en Éfeso desapareció. El Señor al final quitó el candelero. Bueno, como digo, Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor. Su población en aquel tiempo se puede fijar en unas 250.000 almas. Era una ciudad libre, es decir, una ciudad con un gobierno propio que no tenía una guarnición de tropas romanas. Y en ella se encontraba el puerto principal de la provincia de Asia y estratégicamente estaba ubicada cerca, o mejor dicho, en el cruce de las 4 principales carreteras romanas más importantes. Pero mirad, sobre todo Éfeso era famosa porque era el centro de adoración de la diosa Artemisa. ¿Sabéis quién era Artemisa? Diana de los Efesios. ¿La podéis la que dio el platero Demetrio con Pablo, ¿no? Pues, y fijaros, no sé si habéis visto alguno la foto de Diana de los Efesios, es un busto. O sea, negra, una persona, una mujer negra y llena de pechos. Aún dejé, creo que puse la foto aquí. O sea, es una especie de monstruo. Pues adoraba a esa persona, ¿no? Diana de los Efesios, la diosa Artemisa. Y fijaros, el templo estaba atendido por sacerdotes eunucos y esclavos, y además por sacerdotisas que se prostituían, y era tal su inmoralidad que uno de sus filósofos, Heráclito, dijo que nadie podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Bueno, no me extraña que fuera mucho al templo, sobre todo los hombres, ¿no? Pero claro, si las sacerdotisas se prostituían, pues qué más quieren, ¿no? Vamos para allá, adorar a Artemisa. ¿Y de qué forma la adoramos? Pues fornicando con sus sacerdotisas. Pues en medio de esta pagana idolatría vivía un grupo de cristianos a quienes Jesús dirige esta primera carta. Bueno, ¿cuál es el elogio que hace Jesús? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto también, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, en primer lugar, y a tener en cuenta para cuando tengamos que reprender, y aquí es que Jesús lo hace muy bien, cuando tengamos que reprender, cuando tengamos que echar un poco la bronca, la pauta que sigue el Señor, él primero elogia y luego reprende. Y tristemente tenemos que reconocer que a veces cuando queremos reprender, nosotros solo reprendemos. O sea, reprendemos inclusive hasta la humillación. Y dejamos al hermano hecho un fiasco. Por eso, si vas a reprender a un hermano, digo yo que el hermano algo hará bien, ¿no? Alguna cosa buena tendrá, ¿no? Díselo. Y luego reprendeme. ¿Me seguís? Díselo, luego reprende. Seguramente que el hermano luego lo va a tomar mucho mejor, ¿eh? Bueno, las obras que el Señor elogia, pues son el arduo trabajo, como hemos leído, o sea, el hecho de vivir en aquel ambiente no les restó ánimos y voluntad para la evangelización. La paciencia, indicando que a pesar de las circunstancias tan difíciles, ellos seguían permaneciendo fieles. Nosotros creo que tenemos que agradecer al Señor a que vivimos en un lugar en que creo que nadie nos persigue a causa de nuestra fe. Como mucho podemos sufrir burlas, visitas, decir, pero ¿cómo te puedes creer esas tonterías, ¿no? Eso es lo máximo que podemos soportar, ¿no? Pero ellos tenían otro peligro, otro peligro, inclusive hasta corrían peligro sus vidas, ¿no? Paciencia. Dice que soportaba a los malos, indicando que a pesar del ambiente inmoral que les rodeaba, ellos continuaban teniendo una elevada norma de conducta, siendo sensibles al pecado. El mismo también tenía mucho discernimiento espiritual, en cuanto a que habían intentado engañarles falsos profetas y no lo habían conseguido, hallándoles mentirosos. Era una iglesia. Mirad, se me ha olvidado decir el título de la iglesia. Una iglesia ortodoxa, con mucho dogma, pero falta amor. O sea, era una iglesia ortodoxa, ¿eh? Conocía muy bien la escritura, la sana doctrina, pero falta amor. Por eso, ¿verdad? No permitieron que ninguno, como los nicolaitas, ¿no? Que intentaron colarse y dicen, no sé yo, aquí vosotros no vais a entrar, ¿no? Dice, pero esto es lo que no. Que no habéis permitido que entren en la iglesia los falsos maestros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían la sana doctrina. Y también habían mostrado paciencia, sufrimiento y trabajo por amor a su nombre. Es decir, no se habían entregado a la decepción, a la ingratitud, ni a la crítica en tan difíciles circunstancias. Déjame que te pregunte, hermano, hermana, ¿estás decepcionado con algún hermano o hermana? ¿Y cómo andas de gratitud? Porque en la medida que andes decepcionado o poco agradecido, así también andarás en la crítica. Yo sé que todos tenemos, a ver, por decirlo de alguna forma, tenemos nuestros talones de Aquiles, nuestras tablas, nuestros defectos, ¿no? Pero mira, hermano, cuando alguien te ha hecho algo que te ha hecho pupa, está bien, ¿no? Está bien y mira, no dejes que eso te amargue, ¿eh? Pero también piensa en el hermano, en las cosas buenas que tienes, hermano. Porque digo que todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Todos tenemos cosas buenas. Pues piensa en las cosas buenas de ese hermano. Piensa en cómo es hermano, pues a lo largo de tu trato con él, pues te ha podido bendecir. Piensa en eso. Piensa en eso. Porque estará muy bien. Y eso hará que en tu corazón no haya amargura, ni continuas críticas. Ni continuas críticas. Dice, por último, Logia, que aborrezca a los nicolaitas. Bueno, tampoco no quiero perder mucho tiempo. ¿Quiénes eran estos nicolaitas, no? A los que también menciona en la Iglesia de Pérgamo. Y aunque en ese caso estaban asociados con la doctrina de Balaam. Pues creo que tiene mucha... Dice la tradición que vienen de Nicolás, ese diácono que se eligió en... Dice, cuando había mucho trabajo, los apóstoles eligieron diáconos, ¿no? Pues este Nicolás era uno de los diáconos. Ahora, no se sabe muy bien si este Nicolás empezó a desbarrar o sus seguidores fueron los que desbarraron, ¿eh? Pero la causa es que al final lo que se asocia con los nicolaitas es la fabricación, ¿verdad? Y el comer de los sacrificados ídolos, es decir, inmoralidad, ¿eh? Inmoralidad. Bueno, hasta aquí los elogios. Ahora vamos a llegar al reproche. O sea, decir, como decía, Jesús primero elogia, y ahora viene el reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. No, mirad, hermanos, a pesar de todos los aspectos que el Señor alabó, encontró en la Iglesia una falta funesta. Una falta funesta. Y digo funesta porque esto me parece importante. La Iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, y esta expresión incluye tanto el amor a Dios, pues como el amor al prójimo, el amor a la humanidad. Pero aquí en concreto creo que se refiere al amor que habían tenido el uno por el otro, como dice la segunda epístola de Juan, versículo 5. Y aunque en otro tiempo habían amado, como dice Pablo a los Efesios, dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor en el Señor Jesús, pues 40 años después el amor de aquella primera generación se había enfriado. Y aunque la actual generación se había mantenido en la doctrina y en las obras, pues su amor se había enfriado. Es decir, que seguían llevando a cabo sus responsabilidades cristianas, pero con un decreciente amor a su Señor y a los demás. Y es que las buenas obras y la sana doctrina, hermanos, no pueden nunca sustituir la hermosa y rica relación del amor recíproco que debe gobernar en la Iglesia. Y es muy probable que un énfasis desmedido en estas cosas, es decir, el celo contra la herejía y la intensa participación en las buenas obras, habían logrado enfriar aquel primer brote de amor que hubo al principio en la Iglesia por su Señor, y el amor el uno por el otro. Y todo esto llevó a la Iglesia a funcionar no como propagadora del Evangelio, sino como cuidadora y custodia. Y es que, ¿verdad?, la doctrina y el amor tienen que ir unidos. ¿Verdad? ¿De qué sirve que tenga toda la doctrina del mundo? Que sepa, como dice en el capítulo 13 de Corintios, ¿no? ¿De qué me sirve que tenga todo el mundo? Que tenga todo el conocimiento, que me sepa la Biblia de memoria y no tenga amor. ¿De qué me sirve que me sepa la Biblia de memoria y cuando la aplique sin amor? Al final, efectivamente, esa iglesia se convirtió en una iglesia custodia, o sea, que guardaba el Evangelio, pero no una iglesia evangelizadora. Hombre, y el Evangelio, cuando lo recibimos, cuando, o sea, y es necesario conocer el Evangelio, porque si no conocemos el Evangelio, ¿qué vamos a predicar? O sea, entonces no se pueden separar las dos, ¿sabes? Entonces, cuando la iglesia se encierra en la puerta para aquí, pues al final le puede llegar a ocurrir, pues como la iglesia de... La iglesia creo que es de la Laodicea, que el Señor está pegando a la puerta, dice que estoy llamando, que me tenéis aquí afuera. como digo, la iglesia se encontraba en un grave peligro. Y peligro que ilustra acertadamente el profeta Jeremías cuando describe la queja de Dios por el abandono de Israel de su amor hacia él. Y termina aquel pasaje, el capítulo 2, diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y de alguna forma una iglesia que se cierra en sí misma, es una cisterna rota. Porque mirad, el Evangelio, sí, el Evangelio son buenas nuevas. Esas buenas nuevas, ¿sabes? Para que tengan su propósito, ¿sabes? Tienen que ser comunicadas. ¿De qué sirve que conozcamos las buenas nuevas si no las comunicamos? ¿Sí? La pérdida de una relación de amor con el Señor abre las puertas, como le ocurrió al pueblo de Israel, a la apatía espiritual, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, a la indiferencia hacia los demás, al amor al mundo y a las concesiones ante la maldad, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, al juicio y finalmente a la muerte de toda la iglesia, como le ocurrió a la iglesia de Sardes. Hermanos, cuando el Señor te dice que has dejado tu primer amor, es lo mismo que decirte que ya no andas en el Espíritu Santo. ¿Estáis de acuerdo? Si el Señor te dice: mira, Eugenio, tú has dejado el primer amor, es lo mismo que dice: mira, Eugenio, ya no andas en el Espíritu Santo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Venga.
Porque no tienes comunión con él.
¿Eh? Vale. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El primero, amor. Si has dejado tu primer amor, ya no andas en el Espíritu Santo, andas en tus fuerzas, o sea, andas en tu esfuerzo y con tu conocimiento, pero no andas en el Espíritu Santo, ni en su poder. Bueno, ¿cuál es el mandato que el Señor les da, que el Señor da a la iglesia? Dice: mira, recuerda por tanto de dónde vienes y arrepiéntete y haz las primeras obras, o si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí no habla de creyente, está hablando de la iglesia, ¿eh? Porque el creyente, el que ha creído en el Señor Jesús, eso es para toda la eternidad, ¿eh? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los va a quitar de mi mano. El que ha tenido una conversión genuina con el Señor, que nadie le engañe, que eso es para siempre. Ahora, el Señor puede permitir que una iglesia desaparezca. Eso sí, como le ocurrió a la iglesia de Efeso. Eso sí. Pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Bueno, esta fue la receta de nuestro gran médico. En primer lugar, recordar de dónde había caído. Y es que, hermanos, el olvido es el primer paso a la decadencia espiritual. Mi pueblo pereció por falta de qué. Estamos hablando aquí, hombre, de la sana doctrina. La sana doctrina es muy importante, pero la sana doctrina no lo es todo. La Biblia de Dios es muy importante, pero mucho más importante es el Dios de la Biblia. Como digo, el olvido es el primer paso a la decadencia espiritual. Y para solucionar esto, creo que es muy saludable que hagamos muy a menudo como nuestra aquella oración del salmista. Salmo 139, versículo 23. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Alguna vez habéis hecho esta oración? Que a veces podemos hacer esta oración, y cuando llegamos a y ve si hay en mí camino de perversidad, dice: es que estoy mirando y no veo en mi camino de perversidad, pero sí veo caminos de perversidad en otros. Y a veces esos otros son los culpables de lo que me pasa. Todos tenemos caminos de perversidad. ¿Sabéis por qué todos tenemos caminos de perversidad? Porque todos pecamos. Y puedo decir: Virginia, ¿yo en qué peco? Y dice, mira, es posible que a lo mejor hoy no haya pecado de palabra, pero has podido pecar de actitud, inclusive de pensamiento, porque también se puede pecar con el pensamiento. Y mira, y ves si hay en mí camino de perversidad, o inclusive los mismos motivos. Los mismos motivos, ¿sabes? Yo hoy mismo, si estoy aquí, estoy predicando la palabra de Dios, si lo hago para que luego me digáis, qué bien, qué... Pues estoy pecando, pero pecando hermosamente. También tenemos que... También pecamos, ¿sabes? Dependiendo de los motivos con los que hacemos las cosas. Yo te invito a comer a ti, pero hombre, te invito a comer a ti para que luego tú me invites a mí. Señor, hombre, invita a comer a alguien que luego no te pueda invitar a ti. Eso es un buen motivo. Invita a alguien que luego no te pueda invitar a ti. Ahora, también se agradece, ¿eh? Si invitamos a alguien a comer, que luego también nos inviten, pues también lo agradece. Pero hombre, no lo hagas para que luego te inviten a ti. Pues es un motivo muy feo. Entonces, en primer lugar, recordar de dónde había caído. Mirad, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor, sobre todo en el Deuteronomio, ¿no?, cuando Moisés da aquellos mensajes, dice, acuérdate de Jehová, ¿no?, ¿de dónde te has sacado? Tú eras esclavo en Israel, estuviste orando durante 400 años, y al final el Señor, con brazo poderoso y con milagros, te sacó, acuérdate de tu Dios. A veces no nos acordamos. Hombre, a nosotros no nos ha sacado de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud. Pero sí que te has sacado de tu esclavitud. Y es que, hermanos, el pecado esclaviza. ¿Habéis sentido algún viaje a la libertad y dices, madre mía, cuántas ganas tenía de librarme de esto? Y tener cuidado, ¿eh? Porque uno, mientras está aquí, siempre tiene el peligro de volver. Pero, hombre, ¿no estás agradecido de que el Señor nos haya librado de la esclavitud del pecado? Bueno, si el pecado esclaviza. Pues acuérdate de eso, acuérdate, ¿eh? Primero, acuérdate, ¿no? ¿De dónde había caído? Y segundo, arrepentirse, ¿no? Arrepiéntete. Y arrepiéntete. Es decir, que tu vida tome un nuevo rumbo. Y para mostrar la autenticidad de ese nuevo rumbo, pues había que volver a las primeras obras. Las primeras obras. Centradas en la búsqueda del reino de Dios y su justicia y motivadas por el amor de Dios. Hombre, si tú haces algo, ¿no? Y te arrepientes. Y luego vuelves a hacer lo mismo. Claro, habría que preguntarse qué tipo de arrepentimiento tienes. ¿No? Volver a las primeras obras centradas en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. De ahí dice, de ahí que el Señor diga, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Mira, el mundo busca comida, alimento, busca estas cosas. Dice, pero mira, vosotros buscad primeramente mis cosas. O sea, que sea yo el primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la chaqueta, la corbata, la camisa, el pan, dice, yo la voy a añadir. Ahora, tampoco no penséis que la voy a añadir yo los voy a añadir. Esas son las primeras cosas. Aquellas cosas en las que te gozabas al principio y en las que disfrutabas, comenzando por ejemplo, por la meditación en el estudio bíblico. Yo espero que todos tengamos nuestros devocionales, ¿verdad? Son necesarios. Espero que cada uno de vosotros, durante alguna hora del día, no sé si a la mañana, a la tarde o a la noche, cada uno tiene que buscar el mejor momento, tengáis vuestros devocionales. Y cuando los tengáis, despacito, o sea, con tiempo, que leamos la palabra, pero que no leamos la palabra, dice, mira, hoy me toca leer el capítulo, hoy leo otro porque me toca. Hombre, que no te toca, dice, a ver, cuando vayas a leer la palabra de Dios, que sepas que Dios te está hablando y que lo que el Señor te tiene que decir. Y que medites en ello. Y a lo mejor cuando has leído ese día la palabra, igual a lo mejor, bueno, no has sentido que, bueno, hoy no, pero otro día igual sí. Dice, mira, el Señor me ha hablado con este pasaje, ¿no? Me ha hablado, ¿no? Pues bien, porque estás haciendo algo que igual a lo mejor sabías que está mal, en fin. O sea, eso es meditar en la palabra. Yo lo digo muchas veces, la Biblia no es el libro gordo de Petete. Y a veces vamos a la Biblia como si fuera el libro gordo de Petete. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando tú vas a la Biblia, Dios te está hablando. O sea, y cuando tú oras, tú hablas con Dios. O sea, en la oración hay un diálogo. Hay un diálogo. Y ese diálogo, ¿sabes? Cuando Dios habla contigo, tú no esperes a que... A ver si recibo alguna... hago. Amén. Dios te habla por medio de la Biblia y luego tú la respondes. Pues Señor, mira, esto que he entendido, pues mira, me cuesta mucho, ayúdame a ponerlo por obra, por favor. Mira, tengo costumbre de mentir, soy un mentiroso, ¿eh? Y, pero mira, Señor, ayúdame, por favor, a no mentir más, o yo qué sé. Las primeras obras, ¿no? La meditación y el estudio bíblico, la dedicación a la oración y la pasión por la adoración. Mira, yo entiendo, ¿eh? Estamos aquí, bueno, pues es el segundo domingo después de que hemos abierto el culto. Bueno, ahí creo que hay un poquito más del domingo pasado, ¿no? O menos, ¿no? Y bueno, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que los hermanos tengan sus más y sus menos, ¿no? Sobre todo aquellos hermanos que están con problemas físicos, ¿no? Pero hombre, ya tenemos unas medidas, ¿eh? De higiene, porque no hemos guardado la distancia, todos con mascarilla, ¿eh? Claro, si alguno, inclusive decimos, si alguno tiene síntomas, por favor que no venga, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos tenemos deseos. Yo tenía, realmente deseáis poder congregarnos y estar juntos y vernos, que yo vea a verla, ¿sabes? Y le saludo con el codo, bueno, ya tendré tiempo de darle un abrazo. Pero hombre, bueno, a ver si el próximo domingo, después de que me escuche, esto viene en paz. Os animo, hermanos, a la cámara, hermanos, os animo que el próximo domingo podamos estar más juntos, hermanos, os echamos de menos, os echamos de menos, hermanos y hermanicos. Como digo, esto se refiere al Señor, ¿no?, cuando habla de las primeras obras. Mirad, de la misma forma que el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pues creo que también el Señor le pide a los efesios y nos pide también a nosotros nuestra dedicación incondicional. Y cuando hablamos, cuando dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Hombre, pues igual que yo diría, sí, Señor, yo te amo más que Juan y más que Lucas, y claro que te amo más. Pero diríamos lo mismo si teníamos que decir, Higinio o María, ¿me amas más que a Leire, a Ades y a Osma? Ofelia, ¿me amas a mí más que a Adrián o a Edu? Jeffrey, ¿me amas a Jesús más que a Claudia? No me contestéis, ¿eh? Yo no quiero ponernos en un compromiso. Pero esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Jesús es el primero en nuestra vida? ¿O Charo, amas a Jesús más que a Adrián? ¿O que a Dioni? Loli, ¿amas a Jesús más que a Ingenio? Porque mirad, dice el Señor, el que ama a padre o a madre, hijo o hija, más que a mí, no es digno del Señor. No es digno del Señor. Y también, por otro lado, a esta pregunta de ¿me amas más que a estos?, yo le añadiría, o más que esto, y entendiendo esto por mi dinero, como decía Bart Simpson, todos creo que habéis visto los dibujos de Bart Simpson. Qué ironía, qué irónico es el director. Un viaje que Bart tuvo que dar gracias por sus alimentos en una cena y dice, Señor, gracias por estos alimentos que vamos a tomar y que nos hemos ganado nosotros, y que hemos ganado nosotros. O sea, entonces, gracias por nada. Y a veces, pues, esto es mi dinero, y mi dinero me lo he ganado yo, y si me lo he ganado yo, voy a hacer con ello lo que quiera. Y a veces, ¿sabéis?, pues hay muchos hermanos nuestros que están en otros lugares también, predicando el Evangelio, y no tienen medios. Y no solo no tienen medios, sino que igual a lo mejor no tienen ni para mascarilla. ¿Sabéis? Y a veces podemos decir, Señor, ¿cómo podemos ayudar? está bien que oremos por ellos, claro que sí, tenemos que orar por ellos, por aquellos hermanos que están en el primer lugar donde nos han perseguido, pero también podemos ayudarles con nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo, hay muchos organismos, hermanos, Puertas Abiertas, por ejemplo, están recogiendo, pues, donde hay dinero de los hermanos que tienen, o sea, no que tienen, sino que el Señor te ha bendecido. Si el Señor te ha bendecido generosamente, pues da también generosamente. Pero a veces decimos, no, es mi dinero. Como el Señor de los Anillos. Mío, mi tesoro, mi tesoro. O mis hobbies. Mis hobbies, a mí me gusta mucho andar en bici. Pero que sea, o sea, que use ese hobby, ¿verdad? No como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿Y cuál es el medio? Pues si yo ando en bici, voy a andar mucho para mantenerme despierto, para que no engorde, para estar en forma. Y cuando no está en forma, más despierto, pues eso ayuda. No, pero a veces dicen, mira, no, es que no voy a culto porque tengo que ir a andar en bici, o tengo que ir a pasear. O mi ministerio, ¿sabéis también que podemos hacer del ministerio un Dios? Y a veces, ¿sabes? Pues hay peleas en las iglesias por un ministerio. Quejamos, nos criticamos, ¿sabes? Y dice, voy a ver si te quito a ti a ponerme yo. Mi coche. Mira, yo tengo que dar las gracias. Hace poquito le compré un coche nuevo. Bueno, pero hombre, que no ponga toda mi puerta en el coche, ¿verdad? O mi casa. Mira, inclusive hasta la guitarra. O mi guitarra, ya unos cabrón hasta la guitarra. En fin. Y es que, hermanos, si no tomamos la receta que el Señor nos da, pues mira, puedo tomar una medida muy drástica, y es la erradicación de la iglesia, su desaparición. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Pues no, hermano, Cristo anda entre sus iglesias, como hemos leído en el versículo 1. Y sin amor, la congregación deja de ser una iglesia. Sin amor, la congregación deja de ser una iglesia. Y sin difusión del Evangelio, la congregación deja de ser una iglesia. La gran comisión. A veces, y perdonadme, Bueno, aquí hoy en día no hay mucho joven, que está bien. A veces a mí me preocupa. Entonces, cuando salimos en agosto a predicar el Evangelio y las plazas, pues parece que se nos va con algunos. Y sobre todo con los jóvenes. Hay excepciones, Y sobre todo con los jóvenes. Parece que los jóvenes solo van a evangelizar cuando les toca. O sea, cuando tienen que hacer alguna actividad. Pero cuando ya, cuando no tienen que hacer una obra de teatro o algo, o algún mimo, ya está, esto ya lo tenemos que ir. Eso no es así. Bueno, aquella generación en la iglesia de Éfeso se puso las pilas. Cuando Juan escribe estas cartas, y aquella generación, cuando escuchó aquello, se puso las pilas, no dejando que esta represión pasara en balde. Y así lo encontramos, por ejemplo, en lo que decía Ignacio, en los padres de la iglesia, en una de sus cartas, el cual escribió a la iglesia 10 años después de que Juan escribiera el Apocalipsis, y las que alababa a la iglesia de Éfeso por ser una solamente con los apóstoles en el poder de Jesucristo. O sea, aquella generación que recibió esta carta se puso las pilas, y bueno, vaya que se pusieron las pilas. Pero, tristemente, aquella generación que tanto había tomado en serio las palabras de Jesús, después hubo alguna generación, no se sabe cuál, una generación que no debió tomar en serio esta advertencia, porque, como digo, actualmente en Éfeso no hay ninguna iglesia. No hay ninguna iglesia, se quitó el candelero. Y, hermanos, tomémonos muy en serio esta advertencia en la que exista un amor verdadero, ese primer amor, y este primer amor se pone de manifiesto cuando el mundo pueda ver que los creyentes se aman entre sí. Que hagamos la iglesia atractiva, sobre todo a los que acaban de llegar, igual a lo mejor no conocen a Jesús, pero bueno, cuando leen que en la iglesia, sabes, hay amor entre nosotros, sabes, y dice, yo quiero formar parte de esto. No solo creo que los creyentes aman de sí, sino también cuando sentimos compasión por la sociedad que se está perdiendo. Hay, oye, han muerto, esta pandemia se ha llevado por delante aquí en España entre 100 y 40.000 personas. Pues muchos de ellos seguramente se han ido, se habrán ido sin conocer al Señor. Pues que sintamos compasión. Jesús, cuando entró en Jerusalén, decía, lloraba, dice, ay, si supierais quién os está a visitar. Que tengamos la misma compasión que tiene Jesús por el prójimo, sobre todo para aquellos que no conocen al Señor. Que podamos responder a la maldición con bendición. Mirad, el otro día cuando andaba en bici, cuando empezaron a abrir, ¿no? En la segunda fase que ya se empezó a hacer deporte, salía por Barañán. Y en un paso de cebra, ¿sabes? Me pasé y una mujer fue a pasar. Y claro, yo no me paré porque ibas a velocidad y casi no me estoy para frenar. Y lo oí la mujer y dice, ojalá te caigas. No quiero decir lo que yo pensé. No quiero decir lo que yo pensé. Y luego tuve que pedir perdón, porque lo que pensé también era Michel. Tenía que haber dicho, pues ojalá tú nunca te caigas.
No ha sido una bendición.
Pues precisamente no. Y es que cuando respondemos a la maldición con bendición, ¿sabes? A la persona que nos maldice, la desarmamos, se queda y dice, ahí va. Si este no hace como hace el mundo, ahí va. Dice, ojalá te caigas, y digo, Dios te bendiga. Así de sencillo. Dios te bendiga. No. Y no solo, ¿verdad?, que vean el amor que hay en la iglesia, sino también cuando ven en los hogares que un esposo ama a su esposa. Qué triste es, sobre todo, cómo se rompan cada vez más matrimonios. Y lo más triste es que también se rompan matrimonios dentro de los creyentes. Entonces, cuando ven un matrimonio que perdura, ¿verdad?, cómo el esposo ama a la esposa y cómo los padres se vuelcan en cuidar e instruir a sus hijos en los caminos del Señor, pues eso dice, al final la gente dice, yo también quiero formar parte de eso, que al final, ¿sabes a dónde van? ¿De dónde emana? ¿De dónde emana esa forma de actuar? ¿De dónde emana ese amor? Pues buscan al Señor, porque ven, emana. Amén. Bueno, el consejo, pues dice al final, estoy terminando ya, hermanos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le da de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate, dice, oiga lo que el Espíritu, ya no habla Jesús. Ya no dice Jesús, aquí dice lo que el Espíritu. Y es que hoy en día, ¿sabes? Quien está hablando es el Espíritu Santo. Claro, pero el Espíritu Santo va a hablar, ¿sabes? Todo lo que dice Jesús. Dice, mira, es necesario que yo me vaya para que venga otro como yo. Dice, pero el que venga el Espíritu Santo, ¿sabes?, hablará de mis cosas. ¿No? Dice lo que... el que tiene el oído, oiga. Y no tanto yo tampoco a la iglesia, sino a cada uno individual, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no tanto a la iglesia que venciere, sino a cada uno de nosotros, al que venciere, yo le daré de comer el árbol de la vida. Como digo, esta promesa no se dirige única y exclusivamente a la iglesia, sino al creyente, al que venciere, ¿no? Y este término sugiere la idea de que la vida personal cristiana no es un camino de rosas, hermanos. No es como aquellos predicadores de la prosperidad. Dice, si tú te conviertes, ¿sabes?, se te acabaron los problemas. O dice, si tú das 10, Dios te va a volver 100. ¿Eso dice la Escritura? O sea, ¿la Escritura dice que si tú das 10, Dios te va a dar 100? Sí lo dice, pero lo que no dice es, ¿cuándo? Porque Dios te va a dar 100, pero es posible que te dé en la gloria. Lo malo es que aquí te dé y no te dé 100, sino te dé cárcel. Eso lo vimos en la vida de Pablo, ¿verdad? En la vida de Pablo. Como digo, el camino del creyente no es un camino de rosas, sino más bien es un camino en el que vamos a tener que enfrentarnos contra cualquier persona o cualquier cosa que pretenda despojar a la vida cristiana de aquello que le da su fortaleza y poder, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y el apóstol Juan lo define de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aquellos que vencen a Cristo les promete que comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquel árbol terrenal al que no pudo tener acceso el hombre a causa del pecado, Adán. Luego fueron expulsados y dice, mira, han comido del árbol del bien y del mal, pues que no coman del árbol de la vida. Pero un árbol, sabes que Dios lo ha abierto en quién, en Cristo Jesús, en el posterior Adán. Él nos ha dado acceso a ese árbol de la vida. Como dice Apocalipsis 22:2, dice, es algo que estaba en medio de la calle de la ciudad y que tiene un fruto para toda la vida. Termino, hermanos. El desmedido énfasis en la ortodoxia doctrinal, es decir, la sana doctrina, el desmedido énfasis en el servicio externo y en cualquier clase de obras no pueden compensar un corazón frío. El activismo no compensa un corazón frío. Y nuestro Señor no ha creado al hombre, Adán, ¿verdad?, para que establezca una escuela dominical en el paraíso, como tampoco ha creado a la Iglesia para que sea una custodia del Evangelio. Y tampoco ha creado la Iglesia para que quitemos el hambre al mundo. Se le ha venido tan en el mundo. Así que, de alguna forma, sabes, tenemos que tratar de paliarla. Pero como Jesús dice, hombre, dice, cuando se acordáis de aquel perfume, dice, mira, si se hubiera vendido, ¿sabes? Y luego Jesús le decía, si se hubiera vendido ese perfume, no, hubiéramos sacado dinero y se hubiera dado a los pobres. ¿Y qué le dijo Jesús? Siempre tendréis pobres. Se le ha venido a quitar el hambre en el mundo. Se le ha venido a salvar al mundo.
Amén.
Y entre ellos a los pobres.
Amén.
Como digo, no ha venido, la Iglesia no ha venido para quitar el hambre del mundo. Especialmente Cristo ha creado la Iglesia para que tengamos comunión con Él, que le conozcamos a Él. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesús a quien es enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Y eso es lo que les estaba ocurriendo con los creyentes en Éfeso, que estaban colocándose ellos mismos en sus asuntos en primer lugar. Y lo mismo sucedía con la Iglesia. Amaban y cuidaban tanto su sana doctrina, sus programas, servicios, ministerios, que habían dejado en segunda fila su amor por Cristo. Y cuando el Señor deja de ser lo más importante en nuestras vidas, pues también deja de importarnos el prójimo. Si dejamos de fijarnos, esto es la importancia que tiene. Cuando el Señor deja de ser lo primero en nuestras vidas, los demás también. El prójimo también. A veces decimos, a mí que me importa lo que le pase a fulano, me engaña. Y ya es más triste con decir, el hermano le ocurre esto, allá él. ¿Cómo allá él? Ve, si tú puedes hacer algo para paliar lo que le pasa, hazlo. Y es que cuando dejamos de amar al Señor, eso también afecta a las personas que nos rodean, inclusive nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Por ello, creo que sería muy sano que tuviéramos en nuestra vida aquellas palabras sabias de Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda en qué?
Tu
corazón, porque de él mana la vida. Amén.
Amén,
que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, tenemos una oración. Pues, Padre nuestro, muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque a través de ella, Dios mío, te vamos conociendo, Señor. Y sobre todo ayúdanos, Señor, a no solo conocerla, Señor, que también es necesario, sino sobre todo a que una vez que la conozcamos, pues podamos ponerla por obra, Señor. Podamos, Dios mío, agradarte, Señor, a través de obedecer tus mandamientos, Señor. Perdóname y perdónanos cuando, aun sabiendo tu palabra, aun conociendo lo que demanda de nosotros, no lo llevamos a cabo, Señor. Y te ruego en el nombre del Señor Jesús que sigas teniendo misericordia de mí y de nosotros cuando no hacemos esto, Señor. Padre, que no nos avergüences, Dios mío, que puedes hacerlo, Dios mío, que no nos avergüences y que permita, Dios mío, que podamos seguir sirviéndote, Señor. Padre, que permitas que esta iglesia sea una lumbrera, Señor. Sea una lumbrera, Dios mío. Pero que obres en cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, para que ellos también sean luz, Señor, en todos los lugares en donde tú los has puesto, Padre. Porque en ti está el poder y la fortaleza, Señor. En ti, Dios mío, solo en ti. Y no en nuestros medios. Solo en ti, Señor. Gracias. Gracias por poder usarnos. Dios mío, que realmente, Dios mío, tú nos sigas utilizando. para que podamos alumbrar, para que podamos seguir siendo sabios en este mundo, Señor, que tanto te necesita, Padre. Amén. Amén. Amén.